Misterios en el octógono.
Granada es una provincia que está ligada al mundo del misterio de forma muy estrecha, con casos de posesiones que son parte de la crónica negra o de edificios encantados que han integrado ese mapa tan singular del terror en Andalucía. En esta ocasión nos vamos a centrar en la antigua cementera de Atarfe, un lugar donde dicen ocurren todo tipo de fenómenos paranormales y del que tenemos psicofonías, además de contar con el testimonio de Juanjo Suárez, quien junto con su padre vivieron en primera persona lo que allí ocurría y se encargaron de hacer una investigación sobre los hechos de los que fueron testigos. El lugar en cuestión se encuentra en las proximidades de Sierra Elvira, en la localidad granadina de Atarfe, junto a la carretera de Córdoba. ¿Cuál es su ubicación exacta e historia, José Manuel?
Pues vaya sitio, porque se encuentra, como bien comentabas, en esas proximidades de Sierra Elvira, y la ubicación está cercana a una cantera que hay en la sierra, y que, bueno, pues se inició todo lo que era la construcción y la explotación de la propia cementera en el año 1903, es decir, han pasado ya muchos años, y el autor, el artífice precisamente de esa cementera fue Inocencio Romero de la Cruz, y vieron motivada principalmente por las necesidades que había en la época, porque era preciso, y de esa forma en 1923 se comienza a comercializar todos los que eran los productos bajo la marca Cemento Centauros, fíjate. Y a partir de ese momento, bueno, pues se dedica a todo lo que es la producción y todo lo que era la elaboración de cemento y de cal hidráulica, que era muy importante. ¿Os acordáis cuando se encalaba antiguamente las paredes? No se pintaba, se encalaba. Eso era muy, muy propio de los pueblos, ¿verdad? Bueno, pues ahí también se hacía cal hidráulica. Y fue una de las primeras fábricas de este tipo las que se construyeron en Andalucía, junto con, por ejemplo, la fábrica La Araña en Málaga, también muy conocida en el año 1918. Y fijaos, para que os hagáis una idea, ¿eh? En 1955, por ejemplo, la producción fue de 30.000 toneladas de cemento Portland y 20.000 toneladas de cemento natural, que se dice pronto, ¿eh?, que son muchos kilos. Y a partir de ahí, bueno, pues fue una fábrica que tuvo una importante cartera de cliente, me estoy yo mismo liando, y que a partir de ahí, bueno, pues incluso la línea del tranvía de Granada a Pinos Puente, comparada en el apeadero de la Sierra Elvira, casi en línea con toda esta zona, pues tuvo también mucha importancia y serían una de las infraestructuras más importantes que tuvo la zona, porque también daba trabajo, y eso siempre es importante, y que es recordada todavía por muchos de los lugareños que de alguna forma, bueno, pues se vieron vinculados laboralmente, de alguna forma, a este importante centro.
La fábrica perteneció, como decías, a la compañía Cementos Centauros hasta finales de 1968, cuando fue absorbida por Cementos Alba S.A. y en la actualidad es un edificio que está completamente en ruinas. Cuando se abandonó la actividad en su interior, ¿cuál fue el motivo y cuáles las causas?
Bueno, poco tiempo después del 68, pocos años después, se cerró esta importante factoría. Y la verdad, las causas las que todos nos podemos imaginar. En un principio, pues, la industria, en este caso, mejor dicho, el sector de la construcción estaba en boga. Hacía falta mucha construcción después de los desastres que ha vivido, los avatares que ha vivido nuestro país. Pero una vez que ya había bastante construcción realizada, pues, la demanda de cemento cayó. Y, obviamente, a eso hay que añadir la descentralización de ciertas fábricas y la competitividad que apareció, no solamente en en cuanto a nuestro país, sino la incorporación también desde fuera, la importación de material de construcción, que también, pues ya con de la disminución del coste de transporte, así como la posibilidad de una apertura de un mercado mucho mayor a toda Europa, pues hacía que en este caso que la producción del cemento estuviera bajando. Eso dejó, por supuesto, ciertos edificios que ciertas partes de este edificio, quiero decir, que dejaron de funcionar poco a poco hasta que al final la fábrica tuvo que cerrar. A partir de ahí, pues hay veces que ocurre una paradoja y es más rentable dejar un edificio que muera, que simplemente se derrumbe por sí solo, que acometer cualquier tipo de actividad que para la empresa pues pueda ser un sobrecosto. Por lo tanto, lo que ocurrió fue eso. El edificio quedó abandonado, y donde antes había comedor de trabajadores o edificios de oficinas o incluso algunas instalaciones que servían para los propósitos de producción del cemento, quedaron pues eso, en semirruinas o en ruinas. Vegetación, escombros, en fin, una zona bueno, bastante atractiva, pero solamente por el hecho de ser un edificio abandonado. Ahora lo que lo visita son algunos grupos de entretenimiento, en este caso algunas personas que les gustan, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, esto del de visitar edificios antiguos, de esa nueva moda que hay por hacer fotografías a edificios en ruinas e incluso localizarlos para realizar algún tipo de inspección, siempre con medida de seguridad, por supuesto, porque en el caso de esta cementera pues también tiene parte del edificio que puede derrumbarse en cualquier momento y que puede tener generar algún tipo de incidente, pero la Fundación Juan March, dentro de la Escuela de Arquitectura de Granada, tiene también pensado, todavía hay un proyecto para el cual, en fin de carrera de algunos arquitectos, pues remozar, replantear, hacer renacer algunos de esos edificios antiguos, y la cementera precisamente está dentro de esos proyectos. Por lo tanto, a lo mejor, quién sabe, dentro de algún tiempo vemos cómo en ese edificio tan emblemático para Granada, pues hay quizá otro tipo de actividad que sí recuerde un poco en cuanto a la edificación, lo que tuvo en un pasado, pero que ahora tenga otro tipo de actividad diferente. Se me viene a la memoria, por supuesto, en Jabugo,
el tiro de pichón,
que ahora es el Museo del Jamón, y que, fijaos, ha pasado de una actividad antigua, que ya pues de por sí pues la zona es muy recordada, a otra que, aunque forma parte del edificio antiguo, pero tiene poco que ver con esas actividades que tenía en el pasado. Pues algo parecido puede ocurrir con este edificio en el caso que esa fundación consiga un proyecto viable, y por supuesto pues los nuevos arquitectos noveles tendrán ahí un buen lugar donde practicar.
Bueno, tenemos un edificio abandonado desde hace décadas, y este grupo de investigación del que formaba parte Juanjo Suárez, con el que no somos capaces de contactar, no sé si es que ha podido haber algún malentendido, el caso es que ese grupo de investigación se llamaba La Hora del Inframundo. ¿Se llamaba o se llama?
Se llama.
Ah, se llama. Sigue funcionando como tal, sí. el grupo. Ellos estudiaron en su interior, haciendo una investigación que reflejó el diario ideal de Granada. Y entre el grupo se encontraba nuestro invitado. Nosotros vamos a insistir llamándole y a ver si somos capaces de contactar con él en algún momento de este tiempo. ¿Te cuenta, José Manuel, por qué eligen este lugar en cuestión?
Bueno, pues fíjate, Pilar, que la fábrica en cuestión, hay quien allí, siendo de ese entorno, afirmaba que ocurrían hechos extraños, hechos paranormales o cuando menos inexplicables, que se escuchaban, en este caso, gritos, ruidos metálicos que no tenían explicación y que recordaban extrañamente a la actividad de la antigua cementera, aunque la cementera en sí pues ya había cesado en cuanto a lo que era su actividad. De hecho, estaba abandonada. El aspecto que presentaba la cementera, bueno, pues la verdad es que es bastante tétrico, os podéis imaginar. No sé si habéis estado alguna vez en una de ellas, pero lo que básicamente hay montones, o cuando están inactivas, es una especie de tejado, ¿no?, con montones de material, y la fábrica a la vera, y evidentemente es un sitio que, por ejemplo, Jesús lo pasaría mal por su problema de alergia, ¿verdad? Mm. Y también es un sitio que cuando lo abandonas, pues evidentemente es un tanto tétrico. Mm. ¿Tétrico por qué? Bueno, pues porque principalmente aquello se queda tal cual, con las chapas, con todo lo que es el esqueleto de los edificios. Es un lugar que evidentemente también da mucho pie a juegos de luces y sombras. Los tejados hundidos, las escaleras desaparecidas, la vegetación, sabéis, la naturaleza acaba ocupando todo lo que tiene. Y de esa forma, bueno, pues los escombros también van ganando terreno a donde antiguamente estaba la maquinaria. Y de esa forma, bueno, pues cuando estaba en funcionamiento hay una relación entre el ruido que hacía, que era amplio, y el ruido que se capta precisamente allí. También el movimiento de los trabajadores, que lógicamente desempeñaban allí su labor. Y desde que se abandonó, pues nos encontramos que allí está el absoluto silencio, porque también está relativamente retirado, relativamente, y solo acuden por allí, bueno, pues curiosos, como comentaba Jesús, gente que hace urbex, amantes del misterio, que saben que, bueno, allí se cuentan que ocurren hechos extraños y van precisamente para investigarlo. Y también, bueno, en busca de esos fenómenos paranormales que tantas veces hemos narrado y que aquí los más impresionantes quizás son los que hablan de sombras, de fantasmas y de psicofonías, de esas voces del otro lado, de esas voces de los fallecidos que se manifiestan en su interior y que han podido ser captadas y grabadas tanto con aparatos normales, ordinarios de grabación, como escucharlo a simple oído, sin necesidad de nada más. Y bueno, cuando tú vas a un sitio como este, que sabes que está retirado, que allí no hay nadie, y empiezas a escuchar cómo te llaman, o voces, o mimofonías, que al fin y al cabo son los sonidos de los elementos, ¿verdad?, que pudieran imitar los sonidos de la naturaleza o de la maquinaria, bueno, pues sabe positivamente que es un lugar encantado, como es, por ejemplo, esta cementera de Atarfe.
Pues seguimos insistiendo y estamos hablando de este grupo de investigación, la Hora del Inframundo, que se desplazó al lugar para pasar una noche de investigación, una noche en la que pudieran captar todos estos fenómenos de los que escucharon hablar en su interior. Y tenemos un audio en el que explica su experiencia de lo que sucedió en el transcurso de la misma. Vamos a oírlo y luego comentas lo que consideres oportuno, Jesús.
El ambiente estaba bastante cargado y me dieron dos o tres mareos. La prueba es que tenía que ir agarrado al compañero, Adrián, porque es que me caía, me daba de vez en cuando, y era el ambiente que había, que estaba, pero bastante cargado. Y te ve que lo que sea llevaba yo pegado a mí, bastante fuerte.
Mira, esto, por ejemplo, que explica, de entrar en un sitio y que haya como esa espesura, ¿no? Esa carga, esa sensación, ¿no? De que, a pesar de estar vacío, ¿no? Y luego, sobre todo, esos mareos, es sintomático e indicador de que algo extraño puede estar ocurriendo ahí.
Cualquier variación de energía, nosotros como seres energéticos que somos, también sintonizamos con esa variación de energía. En algunos casos se dice que es por una absorción. No sabemos, a ciencia cierta no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Sí es cierto que aquí el que más y el que menos lo ha sentido, y puedo decir por experiencia propia que es sumamente desagradable. La semana pasada además teníamos que hablar del edificio donde me ocurrió. Solamente ha pasado una vez de todos los sitios donde he estado. Y la verdad que yo siempre, a mí siempre me lo habían contado. Siempre había asistido a personas que realmente veía cómo desfallecían o incluso cómo les cambiaba el humor, cómo se terminaban como fuera de sí. Y pensaba en algunos casos que podría ser un poco sugestión por el lugar donde estábamos o por la situación que se estaba viviendo, por los hechos que empezaban a ocurrir, etcétera, etcétera. En otros casos sí pensaba que realmente la persona había conectado con algún tipo de energía y que esa había interactuado con su cuerpo físico de alguna manera que yo no comprendía hasta que lo sentí. Y una vez que lo sientes, te replanteas muchas cosas de las que han ocurrido antes y de las que pueden ocurrir después, lógicamente. En el caso de lo que no sabría decir, perdón, y concluyo con esto, es si eso se pega, te absorbe, te quita, te influye por empatía y tú lo que haces es terminar por sentir lo que esa entidad siente, yo no puedo poner un adjetivo, o en este caso un calificativo, una hipótesis real sobre lo que se siente en ese momento, sobre lo que ocurre en ese momento. En este caso, pues es precisamente uno de los testigos que aseguran que algo les estaba persiguiendo y que a partir de ahí les cambió a él mismo. Personalmente, lo que dice aquí, al resto del grupo también, pero él habla de su declaración, le cambió su forma de percibir su entorno.
Pepe es el padre Juanjo, ¿no?
Sí. Juanjo, sí, ya fallecido, sí. Para descansar el hombre, pero que solía participar mucho en este tipo de actividades y en este tipo de investigaciones. Y la verdad, yo no sé si lo habéis notado, pero él cuenta muy bien, ¿no? Esa percepción. Yo estoy seguro que Pepe tenía algún tipo también de sensibilidad con respecto a estos temas. Y lo narra, ¿no? Tenía la sensación de ahí como si hubiera algo, como si hubiera una presencia, que siempre es importante también. Siempre hemos dicho que, o por lo menos yo soy el más crítico con esa postura de ser un valor subjetivo, porque es verdad. Pero también es verdad que muchas veces la persona no está ni más ni menos que narrando lo que está sintiendo, que también es importante.
Bueno, eso es. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, también nos interesa saber qué es lo que sentía el investigador en el momento en el cual estaba percibiendo todo aquello? Yo recuerdo muchos programas y muchos artículos en medios de comunicación especializados sobre este tema, en los cuales décadas atrás yo podía oír cómo el investigador decía, y yo me sentía así, o sentía esto, o sentía aquello, con total libertad, sin ningún tipo de tapujo. Y parece ser que conforme hemos avanzado en el tiempo, eso ha pasado a ser una especie como de momento vergonzoso del investigador. No voy a decir lo que sentí porque posiblemente van a tachar de loco, o porque a lo mejor van a pensar que estoy totalmente sugestionado por lo que me dedico o por aquello que hago. Oye, pues no creo que debamos percibirlo de esa manera. Creo que es un error. Y que de esa forma lo único que dejamos es a las máquinas el 100% de la investigación de los fenómenos parapsicológicos, cuando siempre hemos dicho que esos elementos son meros jueces para discernir si lo que realmente nosotros hemos sentido, hemos visto o hemos oído ha sido así.
Con respecto a eso que comenta, quizás también ha habido cierto, no sé si rechazo por parte de quien oye la historia y de pudor por parte de quien la cuenta, por falta de credibilidad, es decir, es que no me van a creer, o es que o incluso cuando tú cuentas por mucho sentido, o sea, por mucha vehemencia que tengas, no, este me está contando a mí aquí una milonga muy gorda. Hombre, entiendo que pueda ocurrir con gente que de repente aparece y de nuevas, pero quien lleva mucho tiempo investigando y quien lleva mucho tiempo ya en este mundo tan especial, ¿no? Tan diferente, tan delicado, hasta ambiguo, diría yo, ¿no? Pues creo que merece cierta credibilidad, ¿no? Porque de lo contrario no estarían esas personas tanto tiempo pues hablando de lo mismo o investigando, claro. O sea, estarían como denostados, ¿no? Y no e ignorados, ¿no?
Lo que pasa es que, como bien sabemos, esto es una especie, como decimos aquí en Andalucía, una viña sin vallado, donde aquí se mete todo el mundo y cualquiera,
por
pues...
Por eso.
Entonces, claro, queda un poco turbio, ¿no? Todo eso, cuando llega a ciertas personas que realmente pues no son investigadores como tales, sino quieren darse el minuto de gloria, afán de protagonismo. Y dicen y aseguran que han sentido o que siente o que son grandes, sensitivos, y a lo mejor lo único que quieren es eso, afán
protagonismo
y afán de notoriedad. Dejando eclipsado, por supuesto, a esas personas que realmente tienen un testimonio de un valor fantástico para la investigación parapsicológica. Pero los que llevamos ya algunos añitos en estos, unos cuantos, por lo menos dos o tres, pues oye...
¿Cómo que por lo menos dos o tres? No digas dos o tres, porque dos o tres llevan, ¿no? Hombre, que llevan ya...
Ya ves, más que un pollete. Los que llevamos un tiempecito en esto, pues...
Tengo 25 años, ¿no? Por lo menos.
Con 16, tengo
igual
50.
Va a ser un poco más.
34 años.
34 años, casi ya 35 años ya con este que cumplamos, ¿no? Y la verdad que llega un momento en el cual en la trayectoria que tenemos hay que dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, rescatemos el valor de aquellas personas que en un pasado, siendo incluso personas con mucha más titulación que nosotros, porque los investigadores de los 80, de los 90, eran psicólogos, eran físicos, eran matemáticos, eran médicos, eran psicólogos. en fin, eran filósofos, eran personas con titulaciones que realmente nos superaban a nosotros, pero con creces. Y no les importaba lo más mínimo decir que habían sentido, habían oído, habían olido, que les habían tocado entidades que desconocían hasta ese momento y que querían seguir investigando para saber qué es lo que ocurrió realmente. Este testimonio, en este caso de Pepe Suárez, es fantástico, porque además, como bien decía José Manuel, demuestra por su tono de voz y por la seguridad y el aplomo con la declaración que hacía que realmente había padecido algo. Y además, los detectores de presencia también empezaron a comportarse de una forma que no era la habitual ni la normal para una investigación de ese tipo. Además de algunas fotografías que realizaron en la cual tenían presencia de orbes, pero que en este caso, personalmente yo, lo de las fotografías lo voy a poner un poco más en algodones, lo voy a poner un poco más en stand-by, porque estamos hablando de una cementera y para como un lugar exterior, el cual pues el polvo que puede desprenderse es quizá mayor en esa zona que en otros sitios que pueda ocurrir eso. Por lo tanto, vamos a colocar eso un poco más, lo de la fotografía lo colocamos un poquitín más...
En stand-by.
Eso.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, yo entiendo que haya quien pueda entender lo que le ocurre a alguien en esta línea como algo, digamos, entre comillas, subjetivo, si no fuera por el buen criterio de los investigadores, así como porque saltaban esos aparatos que llevaban, por lo que tengo entendido. Ellos escucharon... bueno, hemos escuchado ese momento, ¿no? Y me surge una pregunta. ¿Es normal que los detectores salten cuando se registra actividad paranormal? Lo digo porque técnicamente no están fabricados para eso, ¿no, José Manuel? Y hay un momento en el que saltan los detectores. Vamos a oír lo que le ocurre a Juanjo Suárez. Y luego lo comenta José.
¿Y eso?
Tenemos 10 minutos de audio. De esto entiendo que el clac 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 ese que parece como
están editados,
como claro, si fuera una, parece como si hubiese pillado un ratón,
exactamente,
¿eh?
Como si hubiera
como si fuera una ratonera,
exactamente, es precisamente captando. Muchas veces los sonidos que se captan son extraños, ¿no? Porque lo primero que escuchamos es el detector saltar. El problema, tú bien lo comentabas, un detector de presencia son... Josep Guijarro lo explica muy bien, ¿no? Nosotros no hemos hecho aparatos exprofesos para investigar, sino hemos readaptado aparatos que ya existían para la investigación paranormal, que es absolutamente diferente. Y estos aparatos, tú bien lo decías, Pilar, retomando un poco mis palabras, no están diseñados para eso. Pero obviamente... son aparatos que tienen una respuesta física a algo físico. El problema es cuando saltan y nada físico, valga este juego de palabras que estoy haciendo, empieza a hacer que salten esos dispositivos. Lo único que nos están diciendo es que por alguna razón detectan algo que tus ojos no pueden captar, pero que sin embargo interactúan con ese aparato. Mucho peor cuando, por ejemplo, le dices a un aparato, lo hemos vivido, ¿eh? Si hay alguien aquí, toca una vez. Y hace el aparato, pip, toca una vez. Si eres un demonio, por poner un ejemplo, toca dos veces, pip, pip. Y te va respondiendo de una forma inteligente. Es decir, que muchas veces interactúan con nosotros. Pues este es un caso que cuando se va a investigar a un sitio encantado, pues nuevamente es un indicio que en ese momento hay algo que te está acompañando.
José y Jesús, vosotros que, bueno, conocéis muy bien y en profundidad este caso. Me comentabais que la noche prosiguió y bueno, imagino que los nervios estarían a flor de piel, máxime cuando sucede este tipo de hechos tan, digamos, impresionantes. ¿Ellos tuvieron más experiencias paranormales? ¿Sintieron más presencia?
Al parecer una especie de guía, que no veían, no era un guía físico, y que les acompañaban en todo momento durante la visita que realizaron en aquel lugar. No sabemos si la pretensión de este supuesto guía era simplemente acompañarles y sentir de alguna forma la energía que ellos desprendían, o bien los pensamientos que tenían en aquel momento, o bien que estaba montando guardia quizá porque se sentía o sentía esa entidad, si es que lo era, que estaban conquistando, mancillando, que estaban entrando en su territorio y no quería que esa presencia estuviera allí, o a lo mejor simplemente vigilándolos, por si acaso realizaban algún tipo de actividad que no fuera la correcta para lo que esa entidad, que sea, tenía en ese momento en su mente, o lo que sea de información que tiene esa entidad, si es que existe todo ello. Pero sí es cierto que tenían, sentían esa presencia que les seguía constantemente. Presencia que, según las declaraciones que hacían desde un principio, pues parece que estaban ahí. Había algo que simplemente les acompañaba y que desde el minuto uno tenían esa sensación. Lógicamente no hubo ningún tipo de medición posterior, ni fotografía, ni psicofonía que demostrase que realmente lo estaban siguiendo. O sea, que dijeran específicamente, hola, soy yo, te estoy siguiendo. No la había. Tampoco hubo ningún tipo de movimiento que hiciera pensar que realmente lo seguía alguien, como ha ocurrido, recuerdo, en el preventorio de Agua de Busot, en el cual un grupo de investigación en varias ocasiones le cerraran varias puertas detrás de ellos conforme iban avanzando en una dirección. O sea, algo que cerraba las puertas detrás de ellos, si se podría decir que si es una entidad la cual les sigue, efectivamente estaba haciendo la actividad, ¿cuál era? Cerrando las puertas que ellos iban dejando abiertas. En este caso no había ese tipo de actividad. En cuanto a los aparatitos colocados, en cuanto al sensor de movimiento, hombre, realmente hay veces que salta y que no se sabe bien la razón por la cual lo hace. Pero hemos de pensar que realmente el detector de movimiento se creó o se incorporó a la investigación parapsicológica para bueno, localizar a aquellos intrusos físicos que se podrían colar en algún lugar, y en algunas otras investigaciones para pillar la trampa de alguien que decía que estaba en su casa, era, pues yo qué sé, la evocación de la película de Poltergeist, y resulta que era un señor o una señora que se iba moviendo por el piso haciendo ruidito y haciendo cositas, y se colocaban los detectores de movimiento para pillar, en este caso, al infractor. ¿Por qué saltan entonces, o por qué saltaron en este caso los detectores de movimiento cuando realmente parece ser que no había ningún tipo de presencia que hiciera que estos saltaran? No lo sabemos. ¿Y por qué no saltaron cuando ellos iban por todo el edificio con esos sensores de movimiento y decían, hay algo que me sigue, pero no saltaba el sensor de movimiento? Esas son las trampas que nos encontramos en algunos casos en las investigaciones que realizamos.
Un poquito lo que comentábamos ayer, ¿no? También son los caprichos.
Eso, un jugueteo, un juego. Ahora de un toquecito.
Del fenómeno.
Exacto. Ahora de un toquecito y estoy aquí. Y ahora que quieres tú el toquecito, no lo doy. ¿Por qué? Porque lo quieres tú. Ahora voy a jugar contigo un ratito y a ver si con ese juego también te piras del sitio. Que en muchos casos, los que persiguen realmente estas entidades, parece ser que es que se asuste tanto el investigador que diga, mira que me voy. Y así dejamos tranquilo el sitio en el cual ellos están viviendo.
Con respecto a las presencias, tras el investigador, Juanjo Suárez comentaba esto.
Noté algo. Ver no, porque fue tan rápido que al girar la cámara intenté grabar para ver si captaba algo, pero no. Pero sí notaba como si algo o alguien estuviese detrás mío.
Sí. Sensación que también habéis sentido vosotros ocasión en las investigaciones.
No es agradable. O sea,
no
es agradable porque además notas que hay algo. Incluso hay ocasiones que se ha sentido a ese algo respirar. Y ahí es cuando más nervioso te pones, ¿no? Porque ahí ya es que no tiene excesivo sentido. Cuando estás en un determinado lugar, escuchas claramente una respiración pausada que tú dices, bueno, ¿y esto a qué viene, verdad? Pues un poco era lo que venía a explicar Juanjo, que estaban sintiendo esa noche en ese grupo.
Seguimos con los sucesos paranormales en este edificio de la cementera de Atarfe y llegamos a uno de esos momentos cruciales en la investigación, sonidos y gritos. María Rodríguez, que es otra de los componentes, ¿no?, de este grupo de investigación, explicaba qué era lo que estaba pasando. La oímos.
Empezaba a ver pequeñas orbes alrededor y todo, y se veía moviéndose el ambiente. Y estábamos nosotros en silencio porque empecemos a hacer la ronda de preguntas, y en uno de los intervalos donde nos callamos para escuchar a ver si había alguna respuesta de algo, se escuchó un grito de mujer espantoso, desgarrador. Se escuchó el grito, fue fuertísimo.
Fue fortísimo. Cuando se escucha sin necesidad de aparatos, ¿significa que esa presunta entidad tiene mucha fuerza?
Significa que evidentemente hay una voluntariedad de mostrarse y de manifestarse más allá de lo que es el propio indicio que pueda dejar dentro del aparato, lo cual, bueno, pues ya te dice que hay mucha fuerza, y evidentemente la suelen cargar las personas que también van, que se suele haber un fenómeno, antes hablaba Jesús de la psicorragia, que se suele hacer. A mí me ha ocurrido esto en una ocasión, en el llamado pabellón de la muerte. Recuerdo que estaban los compañeros de Dani Rosado, también de Zona Oculta, dedicados a estos temas. Estaba también el abogado Gustavo Prieto, y cuando nos íbamos de aquel lugar sentimos un grito, como ha descrito pues María, y que era absolutamente, fue desgarrador también, e incluso nos hizo entrar dentro. Cuando eso ocurre, es como una llamada, es como, venid que estoy aquí, venid que me podéis investigar, que hay una voluntariedad, hay unas ganas de comunicar algo. Ahora, otra cosa evidentemente es cómo el investigador lo encara, lo que pregunta, lo que no se pregunta, o cómo se tira de un hilo que muchas veces viene de forma, o viene dado de forma acústica, y que indudablemente es espectacular. El problema, pues, que también te puedes dejar llevar por el miedo, porque al fin y al cabo el miedo es algo lógico, es una defensa que tiene el cuerpo, y salir de allí más pronto que tarde.
En una investigación también se intenta demostrar que, bueno, estás en un lugar en el que ocurren hechos extraños, captando las psicofonías. En el caso de la cementera de Atarfe, tenemos varias de ellas, y la verdad es que resultan muy interesantes. ¿Qué dice la primera de esta psicofonía, Jesús?
Pues la primera de ellas es un nombre propio, Abelardo, y que quizás pues se haga referencia a la entidad que les acompañaba, o alguna otra que hubiera querido manifestarse en aquel momento.
La oímos. ¿Alguno de los miembros del grupo de investigación se llama Abelardo?
No, ninguno. Abelardo es la psicofonía, y ellos se llaman Adrián, Pepe, Juanjo y María, que eran los que estaban allí aquella noche. Además se escucha muy bien, ¿eh?
Se oye perfectamente. ¿Y la segunda?
Hay otra que indica, bueno, quizá sepa que la entidad a la cual se manifiesta sepa que está muerto, y precisamente lo que declara es eso, su estado.
A ver. Muerto.
Sí.
Me llama la atención que muchas veces son como cantarinas, ¿no? La psicofonía.
Sí, tiene una curva melódica.
Exactamente.
En algunos casos, que depende de la energía del lugar, la que necesitan para plasmar ese mensaje en esa grabadora, pues lo hacen de una forma o lo hacen de otra. Entonces depende de la energía que capten, lo hacen más cantarín o incluso más directo. Así que, o incluso antiguamente era esa onda portadora en ese sonido, que después ya se demostró que no era tal, pero que bueno, que podía parecer. Y en este caso lo que parece ser, según las últimas investigaciones, es que depende de la energía circundante, se hace de una forma o de otra, más cantarín o más directa.
¿Y la última?
Bueno, lo mejor es un mensaje que tendrá que ver con algún tipo de hecho que ocurrió allí, y el cual la entidad parece decir que se arrepiente.
¿Te lo preguntaban algo? ¿O había algún tipo de cuestionario, digamos, para que...?
No.
Porque la psicofonía es que te las encuentras luego, cuando estás...
Claro, las psicofonías que tienen una forma...
Revisando, ¿no?
Claro, peculiar, sí. Porque muchas veces que vas a tiro hecho y pregunta, ¿cómo te llama? ¿Hay alguien aquí? Y cero. Pero sin embargo hay otras ocasiones en las que te responden, o hay ocasiones en las que no llevas ese afán, dejas una grabadora en cualquier sitio, sola, sin nadie, y lo que hace es que se manifiesta lo que sea, tienen la oportunidad de grabar esas voces. Es decir, es un fenómeno, permitidme y entrecomillado, un tanto caprichoso.
Me arrepiento. La verdad es que se oyen bastante bien las tres psicofonías y bueno, en esta investigación se escucharon otros sonidos extraños. ¿De qué se trataba? ¿Se repitieron algunos de los fenómenos que ya veis que habían vivido en esa cementera de Atarfe los investigadores?
Sí, porque fíjate, Pilar, eran raps, eran esos fenómenos.
Golpes.
Que son porrecitos, ¿verdad? Pero que son rítmicos, que no es un porrazo que se produce porque se ha caído una chapa en un lado, porque... No. Porrazos como llamándote la atención, ¿verdad? Como siendo voluntario. Y bueno, cuando uno es testigo de esto y no sabe, no localiza el origen, porque el origen evidentemente tiene un origen inexplicado, es siempre, o eso dicen los parapsicólogos, que es el preludio precisamente de algo que va a surgir y de algo que se va a manifestar en ese momento ante lo que son los investigadores o sus aparatos de grabación. Por tanto, los raps, que muchas veces se desechan, y en una investigación paranormal no se tiene que desechar nada, ese tipo de sonido también es muy importante.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Lo cuenta Pepe, ¿no?
Lo cuenta Pepe Suárez.
El padre de...
¿Y eso?
Estábamos en un recinto bastante pequeñico, estrecho, y haciendo la ronda de preguntas, pues sentimos unos golpes a unos 2 o 3 metros de hierro, como si fueran máquinas o algo, pero bastante grandes. Yo creo que te tiene que sentir...
Sí, se oía bien.
Se escucha bien.
Se oía perfectamente. Tenemos también el testimonio de Adrián Morales, ¿verdad? Que habla también de otros fenómenos.
En ese momento empezamos a escuchar ruidos metálicos también y demás, y lo que a mí me llamó la atención fue que no corría ni mota de aire, ¿no? Y empezábamos a escuchar el ruido del viento, ¿no? Un viento fuerte. Y fue curioso porque lo comentamos también entre todos.
Pues sí, realmente curioso. Fue una noche que dio para mucho y que seguirá siendo, entiendo, objeto de investigación en un futuro y, cómo no, de nuestro seguimiento, el de la noche más hermosa. Dos preguntas para acabar y con poco tiempo que tenemos. ¿En qué situación se encuentra hoy la cementera, efectos legales, y por qué creéis que se producen estos hechos en este lugar?
Bueno, la cementera ha entrado dentro de la lista roja de patrimonio elaborada por la entidad Hispania Nostra. De hecho, se trata de uno de los edificios históricos más importantes y que esta lista lo que pretende es llamar la atención de la administración pública para pues comprarlo, en este caso realizar algún tipo de obra que pueda rehabilitar el edificio y dejarlo como monumento histórico, en este caso arquitectónico histórico, de cara al recuerdo de lo que fue en un pasado esa cementera, uno de los edificios más importantes junto con la fábrica de la araña en Málaga. Y lo que se pretende es precisamente eso, recuperarlo. Por otra parte, la segunda pregunta, ¿por qué creemos que se producen estos hechos aquí? Bueno, el fenómeno parapsicológico no solamente tiene que ver o se circunscribe a los fenómenos que puedan ocurrir en un sitio que sean lamentables, que sean hechos luctuosos o con una energía lo suficientemente fuerte que se haya quedado impregnado allí por alguien en vida para que después, una vez fallecido, se reproduzcan los mismos. Pedro Amorós demostró en una situación, en una ocasión, en un experimento que realizó en mitad de un campo, que era posible captar psicofonías sin que hubiese un edificio en el lugar y simplemente en medio del campo, en plena luz del día, puso una grabadora y ocurrieron no solamente fenómenos psicofónicos, sino incluso el coche sufrió un fenómeno de poltergeist importante. O sea, no es necesario que un sitio esté cargado previamente para que ocurran fenómenos parapsicológicos. Solamente es necesario que vaya una persona y que esa persona pueda servir como foco de energía para provocar esos fenómenos parapsicológicos, para que exista esa conexión entre nuestra dimensión y esa otra dimensión espiritual desconocida, y a partir de ahí se abre esa puerta.
José, ¿tienes algo que comentar? Rápido,
pues que todos estos sitios también tienen ese vestigio energético de que dejan las personas cuando están allí, que se impregna, y que muchos, bueno, pues no deja de ser una huella psíquica, emocional, sentimental, que no sabemos por qué salta como un resorte y se manifiesta, y que vienen en forma de ruidos extraños, de presencia o de psicofonía. ¿Quién sabe si ese Abelardo fue un trabajador que vivió, murió allí, o simplemente que se quedó una parte de esa esencia precisamente recluida por toda la eternidad en la cementera?
¿Y quién era el que le llamaba? Otro, un compañero, ¿no?
Puede que fuera otro, quién sabe.
Bueno, la cementera de Atarfe, un lugar mágico, encantado y abandonado de la provincia de Granada, que fue investigado por el equipo de Juan José Suárez en la obra del inframundo, de la que, bueno, nos ha hecho partícipe José Manuel, y que nos hubiese gustado haberlo tenido, pero no ha podido ser. Además de los estragos producidos por el tiempo y el descuido, se trata de un punto de nuestra geografía en el que seguramente no te gustaría quedarte sola o solo.